En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Cuántas noches han pasado a lo largo de estos años? ¿Cuántas voces han dejado de temblar? ¿Cuántos miles de llamadas alumbrando madrugadas? ¿Cuánto frío, cuánta calma y amistad? Somos animales con igual abecedario, buscando el equilibrio universal. Llamar si necesitas hablar, llamar para ponerle palabras, da igual. Sea cual sea el problema, podemos hablar. Llamar para dejarlo pasar, llamar para llorar de alegría, da igual. Si buscas abrigo aquí, siempre nos vas a encontrar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Ya veis cómo hemos comenzado con nuestro programa. Queremos saber, en este día tan especial que nos acompaña el presidente del Teléfono de la Esperanza en Huelva, Luis Benítez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por ese regalo que nos has hecho a través de la música.
Bueno, no, el regalo nos lo habéis hecho a nosotros, ya 50 años en España, escuchando a personas que sufren, a las personas que se sienten solas, a ayudarles a sanar heridas, a ese crecimiento psíquico, emocional, en definitiva, sentirnos bien con nosotros mismos y como la canción, ¿verdad?, ese ánimo que nos da a tener ese equilibrio universal, a mirar con esperanzas al futuro. Qué bonito es, precioso el mensaje, ¿verdad?, que transmite. Pues esa pureza de lo que viene siendo tener, ¿no?, pues esas razones para vivir.
Bueno, pues como has visto, me he centrado y focalizado toda la atención en lo que dice la canción, y la verdad que diste muchísimo de lo que es el teléfono de la esperanza, ¿no? Y este año que celebramos el 50 aniversario, así somos ya maduritos.
¡Medio siglo!
Medio siglo. Pero somos maduritos, pero con mucha energía, mucha fuerza, con muchas ganas de seguir estando ahí. Porque entendemos que nuestra labor es esencial. Nuestra labor es esencial. Y es lo que tú dices, ¿no? Que hay mucha gente necesitada en momentos críticos. ¿Dónde están?
Uh-huh. Wow.
Se nos había olvidado.
Pero quítalo, quítalo.
Sí, sí.
Ah, sí. Bueno, este es el directo, ¿no?
Claro, sí, sí. Nunca mejor dicho. Pero es verdad que en estos 50 años en España no nos podemos olvidar que también desde en abril ya 29 años en Huelva. Y bueno, y hablamos de un servicio, de una asociación que se ha ido adaptando a los tiempos, en cierta medida comenzó también con esa innovación de la utilización del teléfono, ¿verdad?, como herramienta a poner en marcha, pues ese, lo que viene siendo, ¿no?, ese mecanismo para ayudar. Pero claro, en estos 50 años, aunque se ha ido modificando lo que viene siendo el servicio que presta, pero hay valores fundamentales que no ha dejado de la mano, como el escuchar.
Claro, es curioso, pero sigue siendo un instrumento impresionante en el teléfono. Independientemente que hay otros instrumentos, ¿no? Pues yo hace una semana he terminado pues un taller online, ¿no? En donde me ha sorprendido porque realmente no sabía la capacidad que podía tener para poder interactuar. Y interactuar no personas de aquí de Huelva, sino que también había una chica que era de Alemania, otra de Nueva York, y que realmente pues también es algo interesante, independientemente que los grupos presenciales tienen una riqueza extraordinaria, que eso no se puede sustituir, pero que ha tenido, la verdad, ha sido una experiencia muy interesante. Uh-huh. Y como te decía, independientemente de que también nos adaptamos a los nuevos tiempos, pero la intervención telefónica es que es tan inmediata, es tan rápida, es tan al instante, pues que es lo que necesita la persona que está viviendo en ese momento esa situación, ¿no? Levantar el teléfono, pulsar el número y recibir a alguien, pues que la, como tú sabes que la va a coger, que la va a entender y que va a estar dispuesta, ¿no? Para esa situación, ese momento y sobre todo para esa persona, ¿no?
Pero siempre decimos el teléfono de la esperanza 24 horas al día, 365 días al año, funcionando. Siempre va a haber una voz amiga que va a descolgar y va a atender, bueno, pues en ese momento puntual lo que ocurre al otro lado del teléfono. Pero bueno, al final no sé si es porque también son esos días importantes que conmemoráis, como el Día Internacional de la Escucha, por eso quería hablar de la escucha. No todos estamos, yo me incluyo también, habituados a esa escucha, de comunicarnos lo suficiente, no hablar solamente, sino escuchar lo que realmente siente el otro, a ser más empáticos con el otro. ¿Para eso se aprende?
Yo no solamente te diría que se aprende, sino que se necesita aprender. La escucha es un arte y no nacemos sabiendo escuchar. Independientemente de que hay personas que tienen una capacidad natural para comprender a la otra persona, para crear esos silencios necesarios cuando la escucha, para transmitir una cierta serenidad y para, sobre todo, que la otra persona perciba de que ese tiempo le pertenece a ella, ¿no? Pero independientemente de eso, de que hay personas que naturalmente saben escuchar, son excepciones, es una técnica, es una destreza. Si no somos capaces de entender que la otra persona es un ser distinto a nosotros, que tiene unos conceptos, unas creencias, unas sensaciones, un tiempo distinto al nuestro, y no sabemos ponernos en el lugar de ella, pues difícilmente podemos escucharla, podemos entenderla y podemos devolverle esa comunicación que nos está transmitiendo, ¿no?
Son, además, bueno, como bien dices, esos cursos preparatorios, todos podemos aprender a hacer esa, de esa escucha, pues una herramienta útil, una herramienta activa, y claro, por eso quería hablar también de ese, no solamente ya el grupo de coordinadores que de los que dispone el teléfono de la esperanza, sino también de ese gran equipo de voluntarios, voluntarias que bueno, que por un motivo o por otro llegaron en su día a esa entidad y ya no desconectaron, ya quisieron también ellos utilizar su fuerza y su ilusión en pro de una sociedad mucho más equilibrada, ¿no? Emocional y personalmente.
Sí. Hombre, el voluntariado, no ya el voluntariado, sino dentro de los voluntariados, las personas que quieran pues contribuir en cuanto a la atención telefónica o dinamizar grupos o hacer de una intervención ya más especializada, pues requiere una formación específica, ¿no? Una formación que desde aquí, de alguna manera, invito a las personas porque tengan esas inquietudes. Es una formación que permite, de alguna manera, el beneficiarte tú mismo, el enriquecerte, el tener la posibilidad de mayor autoconocimiento, de hacer un viaje hacia tu historia personal, ¿no? Y ver realmente las cosas que te están produciendo daño, te está produciendo alguna situación de intolerancia, de falta de capacidad de frustración, de ideas irracionales. Es decir, dentro de nosotros, como no nos preparan de alguna forma para estar equilibrado, sino que todo lo contrario, muchas veces pues nos aportan modelos y mensajes de preocupación, de culpa, de no estar equilibrado, pues el primer beneficiado somos precisamente los que hacemos esos cursos y nos formamos, ¿no? Para después, pues no contaminar o no saber atender a las personas, ¿no? Y son unos cursos, como digo muchas veces, están calificados como los cursos más especializados y más potentes del voluntariado. Tú sabes que hay muchas asociaciones y muchas instituciones que actúan en cosas muy concretas, ¿no? O alimentos o una enfermedad concreta o un colectivo determinado.
Nosotros, más específicos.
Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de atender a cualquier tipo de persona, desde un jovencito, pues una persona mayor, y desde una simple necesidad de hablar o de comunicarse a alguien que está viviendo una situación trágica y muy difícil, ¿no?
Y no solamente a nivel individual, ¿no? La persona como ser que está en ese momento, pues en esa situación que le ha puesto un momento dado la vida, sino que también hacéis pues ese trabajo dirigido a la familia. Vosotros también podéis incluso trabajar ese servicio de orientación y meditación, ¿no? Y mediación, perdón,
sí,
familiar.
Sí, sí, sí. Claro, nuestra actividad no se queda en la intervención a través del teléfono o la intervención a través de especialistas que también hay en la sede, ¿no? Sino que también trabajamos con familia, con orientación familiar, porque muchas veces la causa o el detonante de ese problema que trae una persona, pues no solamente está en él, sino también está en su entorno, ¿no? En todo lo que, pues el modelo familiar o todo lo que traiga de detrás, ¿no? Entonces sí, actuamos también con pareja y con familia mediante una intervención de orientación familiar, ¿no?
Y según sea el problema, pues como bien dices, pues está ese equipo preparado para prestar la ayuda dirigida al ámbito, ¿verdad? Que en ese momento perturba a la persona que nos está llamando, que está pidiendo a gritos ayuda, y se le deriva para darles ayuda en concreto. Pero hay personas que no saben pedir ayuda. Nosotros también tenemos que pensar en esas personas que no, bueno, pues que no dejan que salga sus emociones, o como decías al principio, pues también que no saben controlar esa negatividad. ¿Cómo se interviene en esos momentos?
Bueno, realmente no puedes ayudar a alguien que no quiere que se le ayude, ¿no? Y hay personas que se cierran. Hay personas que se cierran, pues, a una ayuda, a una intervención, por sus propios miedos. Por sus propios miedos primero a que se conozcan que tiene un problema. Después porque no tienen fe en sus capacidades y en sus posibilidades. Y por otro lado, como si eso fuera algo en donde tenemos que sentirnos, pues, que no estamos a la altura o que no podemos estar en un momento difícil, ¿no? Desgraciadamente, pues, ocurre muchas veces que hay personas que se niegan a pedir ayuda, ¿no? Y en este caso, y me gustaría, además, hacerlo de una manera directa, en el sentido de que esa dificultad está más en el hombre que en la mujer, ¿no? Y entonces, pues, me viene a la mente, me viene a la cabeza, pues, las estadísticas de suicidio, ¿no? Entonces, curiosamente, la diferencia en números de hombres fallecidos por suicidio a la mujer es increíble. Fíjate que a lo mejor en otro tipo de problemática psicológica y psiquiátrica, pues a lo mejor la estadística es muy superior de la mujer sobre el hombre. no ya porque incita más, que quizás también, sino porque la mujer pide ayuda. La mujer puede permitir esa estadística porque está ahí, está presente, ¿no?
Recibís más llamadas de mujeres que de hombres también.
Exactamente. Entonces, ¿hasta qué nivel el hombre se le ha incapacitado, pues por la cultura, por mil cosas, a pedir ayuda, ¿no? Y entonces, pues muchas veces esa cerrazón o esa falta de iniciativa a participar en este tipo de cosas, pues le supone que realmente no tenga capacidad para afrontarlo y termine de esa manera, ¿no?
Llega a cualquier edad, ¿verdad? Porque en esto metemos jóvenes, adultos, mayores, cuando, bueno, en un momento dado, pues no saben cómo afrontar, ¿no? Esa apatía vital que les llega en ese momento. Por eso seguís demandando a las administraciones que no permanezcan ajenas, ¿no? Que el suicidio se puede prevenir con los recursos necesarios,
claro. El suicidio se puede prevenir, claro. Quizás no se puedan prevenir todos los suicidios, pero una parte muy importante sí, porque detrás del suicidio hay un gran sufrimiento. Nadie quiere quitarse la vida. Nadie es su propósito quitarse la vida si no hay algo que lo lleve a ello, ¿no? Y lo que lo lleva es ese aislamiento, esa falta de vislumbrar un sentido, una razón, algo por lo que estar aquí. Y eso no es una cuestión de que no haya cosas y no haya motivos y haya razones para vivir, porque hay miles y miles de razones para disfrutar de la vida, ¿no? Pero obviamente, como te digo, pues la cultura de la culpa, la cultura de la preocupación, la cultura de estar pendiente siempre de las cosas que no nos gustan, que hacen daño, que realmente vemos en la sociedad y los conflictos que vemos en la televisión, en el Parlamento, en miles de sitios, ¿no?, que son de alguna forma modelos para la sociedad, pues nos hace que nos focalicemos más en los problemas, las dificultades, la falta de visión de un futuro, a las cosas que realmente están cerca de nosotros y que nos pueden ayudar a disfrutar y a sentir la vida como algo hermoso, ¿no? Entonces, estamos viviendo un tiempo complicado, difícil.
Claro, y más con la pandemia, ¿verdad? Que eso ha acrecentado mucho más, como estamos trasladando a todos los oyentes, esos miedos, esas dudas, esos problemas. Vosotros habéis incluso recibido, con respecto al periodo anterior, 45% más de llamadas.
Sí, y no solamente el 45% más de llamadas. Sí, han sido cerca de 170.000 llamadas en el año. Sino que las llamadas han sido con una carga más profunda de eso, de inseguridad, de falta de horizonte y de miedo, ¿no? Es decir, es que a la preocupación, al miedo, a la frustración que nos lleva a estas sociedades que vivimos, pues se ha añadido pues todo lo que ha supuesto, pues de alguna forma encarcelarnos en casa, el no poder dar un abrazo, el no poder estar cerca. Eso creo que ha hecho un daño tremendo.
Eran vías de escape, ¿no? En situación, claro, de normalidad.
Claro, y es la esencia, complicado. Es la esencia de la vida, ¿no? Antes de salir le he dado un par de abrazos a compañeras, a compañeros de ahí en el teléfono, y era como si empezáramos a revivir, ¿no? Es decir, ya estamos vacunados, porque nos podemos dar un abrazo, ¿no? Y es como...
Que ya lo deseamos, ¿verdad?
Claro, es como un renacer, ¿no? Es como algo... Y esperemos que esta falta que hemos tenido, pues nos advierta de la importancia que tiene y la grandeza que es estar cerca, ¿no?
Y de seguir cuidando la salud mental, porque siempre hablamos de que es necesario superar a lo largo de la vida varias crisis personales, emocionales, pero necesitamos esas herramientas, cuidarnos emocionalmente.
Claro, Es que, pues yo vengo de una consulta con una persona joven que realmente es que no nos hacemos cargo de nuestra vida. No somos los responsables de nuestra vida. No entendemos la vida como algo que nos pertenece, que tenemos que cuidar, que tenemos que alimentar y que de alguna forma es nuestra responsabilidad llenarla de motivos y razones para que sea plena y maravillosa, ¿no? Y estamos empeñados en que la familia sea como a nosotros nos gusta, nos digan lo que queremos escuchar, las cosas ocurran como deseamos.
Control.
Claro, y no nos damos cuenta que no podemos cambiar al otro, no podemos cambiar a los demás, no podemos hacer que los otros sean como nosotros queramos, sino que realmente la cuestión está en nosotros, en que nosotros seamos lo que queremos ser. Y si tengamos el timón de nuestra vida, ¿no? Y que la llenemos de razones, que hay miles de razones para sentirnos bien.
Y ahí vamos, antes de que nos quedemos sin tiempo, que tú sabes que aquí...
¿Ya?
Parece, no, aún quedan nada, unos minutos, pero sí para hablar de esas razones para vivir, de ese tercer concurso de microrrelatos y fotografía, que ya estáis, pues, trasladándolo a los centros educativos de Huelva y provincia para...
Claro, mira, como has notado, me has visto una sonrisa en la cara cuando has dicho el certamen de relatos para razones para vivir. Es que es una cuestión que nos estamos dando cuenta también que cada vez es mayor los problemas y las situaciones complicadas en los jóvenes y que cada vez necesitan un apoyo mayor y vislumbrar realmente que han nacido para vivir, que han nacido para vivir, para sentir y para disfrutar, ¿no? Entonces esto es una pizca. Un poquito, un grano de arena que nosotros intentamos poner en la juventud a través de que se comprometan los niños pues a sentarse con ellos mismos, acercarse, profundizar en su mundo y explorar todo aquello que realmente a ellos le haga sentirse bien consigo mismo. Es decir, buscar esas razones, esos motivos, esas situaciones que a ellos le hacen sentirse bien, ¿no? De alguna forma es lo que deberíamos trasladar a todo el mundo, ¿no? El focalizar nuestra atención en aquello que nos favorece, en aquello que nos hace sentirnos bien y que nos lleva de alguna forma a enriquecernos y a buscar de alguna forma la plenitud, ¿no? Es decir, si nosotros estuviéramos enfocados en todo eso y no enfocados en todas las preocupaciones, todas las dificultades, todo lo que realmente no nos gusta, pues haríamos de nuestra vida algo hermoso. Y eso está en nosotros, está en nuestras manos, no depende de nadie más, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir a los críos, que de alguna forma exploren todas esas cosas que les sirve para sentirse bien, ¿no?
Y dirigido además hacia ese día, ¿verdad?, el 10 de septiembre, la prevención del suicidio, para que ellos también se mentalicen de que, bueno, problemas podemos tener todos, pero hay que saber afrontar la vida tal y como viene, si tenemos, ¿no?, esa esperanza puesta en que poco a poco todo volverá, si no a ser como antes, pero sí, nosotros saldremos fortalecidos de cualquier crisis que se nos ponga en el camino. Y como decíamos, al final están esos centros educativos, sobre todo va dirigido a esa franja edad.
Sí, entre, ¿no?, 12 y 16 años.
Los que sufren en un momento dado todo con mucha más intensidad, ¿verdad?, la juventud.
Sí, yo creo que no estaría mal que le diéramos una lectura a los relatos de los niños, porque algunos te trasladan pues situaciones y experiencias que son dignas de tener en cuenta, ¿no?
De cara al verano, ¿qué estáis ahora mismo ultimando? Porque sabemos que, bueno, pues ha habido también muchos encuentros online, muchos cursos que se han podido seguir trasladando, pero bueno, ya viene el verano. ¿Vosotros tenéis algo pendiente?
Bueno, el verano es un tiempo de descanso, un tiempo en donde nos merecemos un poco, no ya nosotros, sino todo toda la persona que tiene pues todo ese trabajo, todo ese esfuerzo durante el año, necesita un descanso. Nosotros, como sabes, a nivel de intervención, el teléfono no tenemos descanso nunca.
Exactamente, el teléfono sí, va a continuar.
Permaneceremos ahí. Y también estamos en contacto con las personas que lo necesiten, por si necesitan alguna intervención en sede o alguna intervención con los profesionales. Pero a nivel de talleres, a nivel de actividades, pues prácticamente comenzamos en septiembre y además vamos a comenzar con un montón de cosas que...
Esperemos, ¿verdad?, que el tiempo
sí, nos dé sí, lugar. Yo pienso que sí, porque a partir de septiembre tenemos varios acontecimientos muy importantes que realmente estamos poniendo todo el empeño para que salga bien.
Pues con eso nos quedamos nosotros desde aquí. Te agradecemos que hayas venido. Nosotros queríamos terminar con otro trocito de esa canción para levantarle el ánimo, la moral, y que todos los que nos estén escuchando que sepan que tienen ahí esa mano amiga en la asociación, esa ONG, esa entidad que ya en Huelva, 29 años, y hemos estado de celebración en abril, ¿verdad?, con ese muelle del tinto verde. Y bueno, que sepamos, ¿no?, que el teléfono de la esperanza siempre nos va a acompañar para lograr mirar con esperanza al futuro. Muchísimas gracias.
Como muchas siempre, gracias, Luis. Muchas gracias.
Gracias a todos. Hasta luego.
¿Cuántos miles de llamadas alumbrando madrugadas? ¿Cuánto frío, cuánta calma y amistad? Somos animales con igual abecedario, buscando el equilibrio universal. Llamar si necesitas hablar, llamar para ponerle palabras, da igual. Sea cual sea el problema, podremos hablar, llamar para dejarlo pasar, llamar para llorar de alegría, da igual. Si buscas abrigo aquí siempre nos vas a encontrar.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.